Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora.
La palabra cáncer va a sonar mucho en este reportaje, es inevitable. Pero sobre todo, vamos a hablar de curación. Sí, sí, vamos a hablar del cáncer hasta en positivo. De nuevas vías de investigación que van a aumentar la probabilidad de éxito en los tratamientos personalizados, además de ahorrar tiempo y recursos económicos. Vamos a hablar de cáncer a la vez que de inteligencia artificial. Vamos a conocer el trabajo de la unidad CRIS de terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el clínico de toda la vida.
No me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe.
Estamos en la unidad CRIS de terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el clínico de toda la vida para los que somos de aquí, con una de las protagonistas de esta unidad, si no la principal protagonista de este reportaje. Azucena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy como me ves. Realmente tengo un problema y es que tengo cáncer. Y además tengo un cáncer, bueno, está aquí mi doctor, que yo creo que es un cáncer un poco potente, pero me permite vivir la vida. Y hay una cosa muy positiva para mí y es que he descubierto que hay una vida de verdad que se puede vivir y disfrutar. Y yo ahora estoy viviendo día a día y minuto a minuto.
Me contaban que tú conocías la Fundación CRIS, pues como la podemos conocer los demás, admirándolos, estudiándoles, visitando, y que de repente te metes dentro, pero como paciente. ¿Cómo fue eso?
Pues sí, la verdad es que yo conocí a CRIS contra el cáncer, pues de lo típico, de cuando vas a un hospital y ves que están en las puertas de los hospitales dando un poco, que se hacen un poco pesados, ¿no? Para muchísima gente, porque como siempre piensas que a ti no te va a tocar, pues se te hacen pesados. También empecé a conocer mucho a través del tema de Pau Donés, que yo creo que ese fue lo más impactante. Y bueno, la verdad es que utilizo poco las redes sociales, pero sí que era seguidora de CRIS y de cosas parecidas. Siempre me ha parecido que cualquier fundación que prime la investigación es muy importante y además hay que tenerla en cuenta. Pero bueno, era un conocimiento superficial. Ahora pues tengo una gran fortuna. O sea, tengo la fortuna de que alguien en el clínico pensó que yo era una candidata idónea a estar en un ensayo clínico y caí en las manos de Jorge Bartolomé. Y digo caí en las manos porque benditas manos. Y sobre todo lo que sí que percibo es que necesito que la gente se conciencie, yo estoy muy concienciada y mi familia también, pero que la gente se conciencie que para que ellos puedan trabajar necesitan investigar, necesitan dinero y necesitan gente detrás, pues como puede ser CRIS contra el cáncer o cualquier fundación que de una manera seria y responsable pues apueste por esto.
Por alusiones, el doctor Jorge Bartolomé es oncólogo y coordinador del área clínica de la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales. Luego hablamos más en profundidad, doctor, pero permíteme la pregunta. ¿Cuántos años tiene, macho?
Hola, buenas noches. Pues 33 años.
Vale, seguimos. Me parece maravilloso. Me parece uno de los titulares,
pues,
sin duda, del reportaje.
Ángel, esa pregunta que le has hecho, Jorge, sabes que yo te la hice. Porque, claro, yo veía a Jorge y yo tengo una hija de 35 y una hija de 25.
Dijiste, pero vamos a ver.
Cuando le vi, me recordaba más a mi hija de 25 y pensé, yo tengo confianza en mi hija de 25, que es una crack, estudiante de psicología, sí. Y en Jorge, también.
Claro que sí. Hasta donde me quieras contar, resúmeme. En mayo del 21 te diagnostican cáncer, hasta hoy. Hazme un pequeño relato.
Mayo del 21 llega el diagnóstico, y un diagnóstico que yo ya intuía, pandemia. Yo notaba que algo pasaba en mi mama derecha, algo potente. Y bueno, pues el primer diagnóstico en una unidad de urgencias es que lo que ven es un tumor, y además un tumor que no está bien, que no es bueno. Y ya empiezo con terapias. En ese momento Lo que sí sabía es que mi vida iba a cambiar, pero lo que sí sabía era que yo no me quería morir y que además yo no quería que anímicamente mi vida y mi fortaleza cambiara. Y bueno, pues después de ahí pues empecé con las terapias convencionales, agresivas de quimioterapia normal, de las que te quedas sin pelo. Yo tenía una melena y además una melena rubia y además me gustaba. Y me gustaba mi pelo, me gustaba mi forma de ser, de vestir. Y bueno, a partir de ese momento me tuve que empezar a ocupar de otras cosas que no eran mi aspecto externo. Y me hice una peluca estupenda que me puse solamente el día que me la hicieron. Y luego ya dije, estoy calva y lo tengo que asumir. Y lo asumí y seguí viviendo. Después de la quimio, que pasaron muchos meses, llegó la buena noticia de que me podían operar, que me podían hacer una mastectomía radical. No iba a haber cositas de un trocito o dos trocitos, no, era una mastectomía radical en la mama derecha. Y bueno, me dijeron que evidentemente necesitaba radioterapia, y cuando fui el día después de Reyes, es que son fechas que no se olvidan, el día después de Reyes fui a hacerme los tatuajes para la radioterapia, noté otros bultitos. Entonces me biopsiaron rápido uno de los bultitos y me dijeron que era el mismo tumor, con las mismas características, los mismos apellidos. A partir de ahí me dieron la radioterapia, 25 sesiones, y llegó un punto en que, a ver, he omitido una parte, yo no sé si esto es políticamente correcto omitirlo o no, pero os lo voy a decir. Yo cuando llegué al clínico, el 9 de mayo de 2021, el clínico estaba saturado. La sensación era terrible. Yo afortunadamente pues tengo sanidad privada y la utilicé. Entonces me fui a un hospital privado, que fue donde me ocurrió todo eso que os he contado. Entonces mi oncóloga de la sanidad privada me dijo, Azu, deberías de marcharte a tu hospital de referencia. Y mi hospital de referencia era el clínico. Y aquí me vine y os puedo decir que yo venía con un papelito donde explicaba mi caso y ese mismo día me atendieron.
¿Y cómo llegas a la unidad de nuevas terapias experimentales?
Bien. Me ponen un fármaco, parecía que era bastante exitoso, con inhibidores de ciclinas. Hablo como si yo supiera lo que son los inhibidores de ciclinas, pero bueno, un fármaco que eran inhibidores de ciclinas. Y me da resultado durante unos meses, la verdad es que me da resultado, pero hay un punto en el mes de septiembre-octubre que mi médico del Clínico San Carlos, que es Fernando Moreno, me dijo, se me volvió a reproducir, otra vez los mismos bultitos y demás, me dijo, mira, yo creo que deberías de participar en un ensayo clínico, porque hay opciones para tu tumor y lo puedes probar. Y ese mismo día me subió a esta unidad. Y entonces a finales de 2022 yo empecé mi primer ensayo, porque llevo 3, de CRIS contra el cáncer.
¿Ensayo en el que estás? ¿Qué consiste en...?
Te lo dirá mejor Jorge. ¿Seguro? Que yo. Pero lo que a mí me parece que están haciendo en este ensayo concretamente es... Porque claro, si llevo 3 ensayos es porque he tenido 3 recaídas diferentes. En este caso concreto me están aplicando un fármaco vía oral, que eso es maravilloso, porque claro, no es lo mismo las infusiones pinchadas que los fármacos orales. Lo tomo todos los días y es una quimio dirigida, creo, específicamente a mi tumor, que actualmente, aunque sigue diagnosticado como cáncer de mama, me ha pasado de la parte de la mama, que ya no tengo, a la parte dorsal, a la parte de la espalda. Ese es el resumen. Y llevo 3, este es el tercero.
El doctor Jorge Bartolomé es oncólogo y coordinador del área clínica de la Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales. Empecemos por el principio, doctor. ¿Por qué Azucena era una buena candidata para esa terapia experimental?
Bueno, nosotros siempre valoramos a todos los pacientes que nos llegan. Cuando a mí me contaron el caso de Azucena, que efectivamente era un caso que había hecho una progresión precoz a un tratamiento con inhibidor de ciclinas, que nos daba datos que el tumor podía tener peor pronóstico que otros tumores de su clase, pues eso nos animó, nos incitó a buscar opciones terapéuticas que fuesen un paso más allá de los tratamientos convencionales. En este caso lo que hacemos es que valoramos a la paciente y buscamos qué ensayo, porque en la unidad llevamos a cabo más de 20 ensayos en la actualidad, buscamos qué ensayo se adapta mejor a las características de su tumor, porque a veces generalizamos y no todos los cánceres de mama son iguales. Buscamos cuál era mejor en su caso y se lo ofrecimos para participar. Por supuesto, todos los ensayos tienen una serie de procedimientos, de pruebas que se llaman de cribado para asegurar que el paciente es un candidato adecuado para poder participar, manteniendo siempre un estándar de seguridad. Y así empezamos nuestro primer ensayo. Ese primer ensayo que combinaba, bueno, una combinación de inmunoterapia con otras moléculas, y estuvimos bastante tiempo. Inicialmente fue bastante eficaz. Tuvimos que lidiar con algún pequeño evento adverso, pero todo manejable. Y luego, pues desafortunadamente, a veces los tumores adquieren resistencias a los tratamientos. Entonces, eventualmente, el tumor acabó haciéndose resistente a este tipo de terapia.
Y empezasteis el segundo.
Y entonces, si los tumores son listos, tienen esa capacidad, digamos, de ser inteligentes y adquirir resistencias, nosotros intentamos adelantarnos a ellos y ir un paso más allá también. Entonces, iniciamos una segunda terapia. En este caso, era un anticuerpo que conjugaba una quimioterapia, es decir, que tenía como una quimioterapia pegada al anticuerpo, y ese anticuerpo buscaba las células tumorales para meter la quimioterapia directamente dentro de la célula tumoral. También estuvimos un tiempo con esa terapia hasta que lo mismo. Eventualmente el tumor acabó adquiriendo resistencias y le hicimos un análisis molecular al tumor de azucena, lo que se llama una secuenciación masiva, donde exploramos más de 300 genes, de 300 posibles alteraciones que pueda tener el tumor, y detectamos una para la que tenemos la posibilidad de atacar directamente.
¿Qué es en la que estáis?
Que es en la que estamos ahora. Es lo que se llama una terapia dirigida. Entonces, es un tratamiento con una pastilla que va dirigida a esa alteración que tiene el tumor de azucena.
¿Ese tipo de terapias, por ahora, son solo para cáncer de mama?
No, de hecho este ensayo engloba todos los tipos de tumor, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tienen que compartir la característica de tener esta alteración molecular concreta. Ahora, lo que tendemos mucho en oncología es lo que se llama la medicina personalizada o de precisión, que es que ya enfocamos los tratamientos a alteraciones concretas o dirigidas que pueda tener un paciente. Ya no generalizamos, o no se tiende tanto a generalizar en cáncer de mama, sino sabemos que dentro del cáncer de mama puede haber más de 100 enfermedades diferentes que se comportan de manera diferente, y yo siempre digo que hay que individualizar cada caso.
Y la pregunta del millón, dentro de 5 años, ¿cómo va a ser esto?
Pues yo muchas veces lo comento con los pacientes. Participar en un ensayo es como estar en la medicina del futuro, ¿vale? Porque yo tengo la certeza absoluta de que este fármaco en 5 años pues estará comercializado, y lo que hoy llamamos una terapia experimental, en 5 o 10 años a veces se puede ralentizar un poco por temas burocráticos, esto acabará siendo una terapia estándar.
Gracias por estar ahí, doctor.
Nada, a ustedes.
El tratamiento de azucena sale de la unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales. El doctor Alberto Ocaña es oncólogo, director de esta unidad. ¿Dónde estamos, Alberto?
Pues mira, Ángel, estamos en la unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales, y justamente estamos en la parte clínica, donde a los pacientes se les prueba nuevos ensayos clínicos fase 1, es decir, nuevas terapias. La unidad está constituida en una parte clínica, que es esta, una parte de tratamiento. Luego está la unidad de química computacional y después el laboratorio de biología molecular.
Química computacional. ¿Pero venimos a hablar de química y de medicina o de ordenadores y tecnología?
Bueno, es que cada vez más la inteligencia artificial se está empezando a usar para acelerar los procesos. Nosotros usamos inteligencia artificial para diseñar nuevas moléculas, descubrir nuevos fármacos, y ahora queremos también instaurarla para seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar más de un determinado tratamiento.
Debo confesarlo. Cuando hace un par de meses conocí al doctor Alberto Ocaña, lo que me llamó la atención fue el proyecto de inteligencia artificial. Y fue cuando dijimos, coño, eso me lo tienes que enseñar directamente allí. No sé si en el laboratorio o en la sala de pantallas, no sé cómo decirlo. ¿Vamos para allá?
Sí, sí, por supuesto.
Venga. Esta unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales es pionera en el tratamiento contra el cáncer. ¿Por qué?
Bueno, es pionera por dos razones. La primera es porque estamos probando nuevos fármacos a nuestros pacientes, y la segunda es porque además también estamos diseñando compuestos químicos en un hospital público, es decir, creando fármacos nuevos en un hospital público y probándolos directamente en un hospital público. Y eso realmente en España no hay ningún sitio que se haga, y en Europa hay muy pocos lugares donde dentro de un propio hospital se diseñan compuestos químicos y se evalúen a ver si funciona.
Permíteme la pregunta, ¿eh? Esto cuesta muchísimo dinero.
Bueno, la verdad es que sí, todo cuesta dinero, sobre todo porque la investigación es cara. Tenemos la suerte de tener la financiación de CRIS contra el cáncer, que es una fundación que además arriesga a la hora de dar proyectos, porque tiene el riesgo de hacer cosas nuevas, muy innovadoras, siempre es más arriesgado, y nos sentimos afortunados.
Habéis dado un paso de gigante, y quiero que profundices en lo que puedas, en la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales, con un laboratorio de química computacional. Tú lo apuntabas, utilizáis la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Cómo? Y que yo lo entienda, que eso te va a costar mucho.
Bueno, primero lo que tenemos que identificar cuáles son las alteraciones moleculares que generan un cáncer. Es decir, qué hace que nuestros genes se alteren para producir un cáncer. Una vez que tenemos esa gen y esa proteína y la hemos identificado, tenemos que ver cómo deja de funcionar. Para ver cómo deja de funcionar, tenemos que crear o bien una estructura biológica o un compuesto químico que se dirija sobre la zona funcional de la proteína y la pare, la haga inactiva. Entonces nosotros utilizamos inteligencia artificial con millones de compuestos químicos que por un método de cribado virtual van poniéndose en el lugar de la proteína y evaluamos la energía que produce y vemos cuál de ellos puede ser el que mejor funcionase como fármaco. Una vez que lo identificamos, lo probamos directamente aquí y vemos si es válido.
¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial? Quiero decir, ¿qué datos metéis? ¿Qué os responde?
Se pueden probar diferentes métodos. El método clásico virtual de docking lo que hace es evaluar millones de estructuras químicas que se unirían a una estructura tridimensional y se mediría la fuerza de interacción física que produce y luego se optimizaría. Luego hay otro método que en el que, si ya sabemos cuál es el ligando que actúa sobre esa proteína, cogemos las estructuras, las zonas de ese ligando que se unen a la proteína y sobre esa las diseñamos. Realmente son redes neuronales donde necesitas muchísimas entradas, muchísimas salidas. O también se puede hacer lo que es aprendizaje profundo, es diseñar un compuesto químico de cero basándote en las zonas que realmente se están uniendo a la proteína y se va generando una estructura que no existía.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que un paciente llega a esta prueba y empecéis a aplicarle uno de los medicamentos que hacéis aquí?
Bueno, nosotros los medicamentos que hacemos aquí todavía no los probamos a pacientes porque requerirían unos procesos más avanzados regulatorios, ¿no? Lo que estamos intentando utilizar, y vamos a empezar a hacerlo a partir del año que viene con inteligencia artificial, es machear los datos genómicos de todos los pacientes.
¿Qué es machear?
Juntar los datos genómicos de todos los pacientes con todos los fármacos que existen. Y de ese modo no tenemos que ir buscando, como decía el doctor Bartolomé, paciente por paciente si tiene esta alteración molecular, ¿no? En ese caso, el programa automáticamente, desde que entra un paciente, nos va a decir que existe este fármaco para cuando deje de funcionar otro fármaco anterior.
Me llama la atención en este laboratorio que hay más ordenadores que tubos de ensayo.
Bueno, los ordenadores están aquí al lado, pero ahora mismo lo que hace más avanzar ese mundo es la información y cómo la información se procesa. Y entonces los ordenadores es la forma de procesar información, y realmente quien tiene éxito es quien tiene mucha información y quien sabe procesarla.
Y la última, si me llama la atención los ordenadores, va de la mano, me llama la atención lo joven que es aquí todo el mundo. Vamos, permíteme, tú no estás mal, pero quiero decir, aquí hay gente de veintitantos.
Bueno, pues para nosotros es una suerte que haya gente joven, porque siempre el talento está en la gente más joven, que tiene más trayectoria, pero a veces incluso se nos ha visto mal por ser gente tan joven, ¿no? Pero bueno, yo creo que es absolutamente un acierto que la gente sea joven, se desarrolle, tenga futuro y tenga muchas ganas.
Te iba a preguntar la última. Te iba a preguntar si esto es el futuro. No, ya es el presente.
Yo diría que el futuro es desarrollarlo. Ahora mismo estamos en las etapas de empezar el desarrollo. El futuro es cuando llegue a un plató de desarrollo y entonces en ese momento, digamos, hay que usar que computación cuántica o hay que usar otras cosas que ni siquiera pensamos ahora, ¿no? Y que quizás sí hay gente que lo sepa en Estados Unidos, pero ahora nosotros ni siquiera lo sabemos.
¿Cuánto va a tardar eso?
Ah, yo no creo que mucho. Yo creo que en 10 años la inteligencia artificial se va a instaurar de un modo total, todas las áreas, todas las disciplinas.
Alberto Ocaña, oncólogo, director de la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales en el clínico de toda la vida. Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Perdona, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Igor López y bueno, soy biólogo bioinformático y estoy aquí en el departamento de química computacional machando genes y calculando algoritmos. Aquí estamos viendo la estructura de una proteína, bueno, en cómo interacciona con un fármaco, en este caso la Parevi, para ver cómo puede influenciar en la biología del paciente. Bueno, formo parte de la plantilla como bioinformático.
Pues yo soy Adrián San Vicente y nada, estoy aquí en calidad de biólogo, llevo trabajando con Alberto ya unos años, estoy un poco entre el laboratorio y ayudando un poquito a Igor.
¿Cuántos años tienes?
30, no lo parezco pero tengo 30.
Hola, pues yo soy Lucía Paniagua y soy doctora en bioquímica y biología molecular.
¿Cuántos años tienes?
31. Y nada, yo lo que estoy haciendo ahora es probar unos inhibidores de PAR y también estoy haciendo como ella un Western Blot para ver si efectivamente estos fármacos inhiben esta proteína que queremos inhibir para producir la muerte en las células tumorales.
Esta unidad CRIS de nuevas terapias experimentales con el laboratorio CRIS de química computacional del Hospital Clínico San Carlos está en marcha gracias a la Fundación CRIS. Marta Cardona es la directora de la Fundación CRIS contra el cáncer. Marta, una pregunta que parece obvia, pero no hay que parar de insistir. ¿Todo pasa por la investigación?
Pues sí, todo pasa por la investigación, porque al final los pacientes que hoy responden a tratamientos convencionales fue porque hace 10 años alguien investigó y desarrolló ese tratamiento que, como decía antes el doctor, pues es ahora convencional, pero sí, todo pasa por la investigación. Estamos convencidos, desde CRIS contra el cáncer, que podremos terminar con todos los tipos de cáncer en un medio plazo, ¿no?
¿Qué es un medio plazo?
Un medio plazo, a veces estamos hablando hasta de 20 años. No, exactamente, no todos, pero yo creo que la gran mayoría, porque sí que es cierto que así como se ha investigado mucho en mama y gracias a eso la supervivencia ha aumentado, pero todavía nos queda esa pequeña parte, es cierto que hay otros cánceres que la supervivencia es bajísima y que todavía no hemos dado con la tecla o con alternativas.
Cancer Research and Innovation in Science, esos son las siglas de la Fundación CRIS. ¿Qué es?
Pues esto es el nombre de la fundación, lo pusimos CRIS contra el cáncer como si fuera una persona, porque queríamos acercar la investigación a las personas, ¿no? No instituto de investigación que a veces parece esos entes con esas personas tan maravillosas que son magos de la ciencia que consiguen cosas, lo queríamos acercar. Y para nosotros CRIS somos todos, es el paciente, es el médico, es el familiar, o sea, el socio, el donante, la empresa que colabora, somos todos.
Permíteme datos. En sus 14 años de vida, la Fundación CRIS ha invertido 64 millones de euros en investigación. Ha desarrollado casi 500 ensayos clínicos, 153 líneas de trabajo. Ha apoyado a más de 300 científicos e investigadores. Más de 8.000 pacientes se han beneficiado de estos ensayos. Y claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién paga todo esto?
Pues esto lo paga la sociedad civil, o sea, es decir, los donantes que tenemos, que forman parte de CRIS, los 85.000 socios que vamos creciendo año a año, porque nosotros siempre aprovechamos para pedir socios para la fundación, que son unos fondos que van dirigidos a este tipo de proyectos, que son tangibles, que salvan vidas y bueno, y además aquí tenemos totalmente el hecho. También empresas colaboradoras, recibimos herencias y testamentos de, bueno, herencias y legados de personas que quieren dejar la huella en la parte de la investigación.
Por supuesto, los protagonistas de esta historia, quien va dirigido es a los pacientes, faltaría más, pero el nivel de estos investigadores es inenarrable.
Es increíble.
No, y luego les ves y parecen gente normal y corriente.
Sí, sí, no, no son solo médicos. O sea, tiene una vocación ahí diferente, que es la vocación como investigador, que no tiran la toalla y que están hasta el final. Y ahí sí que nosotros estamos muy orgullosos de la Fundación CRIS, que hemos pues organizado un comité nacional y uno internacional con gente muy reconocida que sabe seleccionar los mejores proyectos a los mejores investigadores, ya no solamente los consagrados, sino también personas jóvenes, como en este caso el doctor Bartolomé, que habéis escuchado antes. Y bueno, y la verdad es que esto es, yo creo que es el futuro para terminar con el cáncer.
Y la última, Marta, ¿dónde se puede ver ese cartelito de colores Fundación CRIS? ¿Dónde trabajáis?
Pues trabajamos, o sea, realmente el equipo que trabaja en Fundación CRIS somos muy pequeños, una estructura mínima, pero trabajamos en casi 15 países con muchísimos centros de investigación y hospitales, porque también estamos constituidos en Reino Unido y en Francia. Bueno, cada año creciendo y con unos proyectos súper importantes y que esperamos que la gente se sume a CRIS para conseguirlo, porque cuanto antes tengamos los recursos, antes terminaremos. O sea, es una cuestión de tiempo
y de dinero.
Y de dinero, efectivamente.
Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo.
Como ves, la financiación, el dinero, es vital, nunca mejor dicho, para la investigación. Por eso, si quieres ayudar, apunta a la dirección CRISCáncer.org. CRISCáncer.org. Porque al cáncer se le combate solo y fundamentalmente con investigación. Maestro Luis del Val, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Estoy convencido, y me ha puesto una mano, a que este reportaje te ha encantado.
Pues sí, sí. La investigación, el avance de la ciencia y los protagonistas finales, el objetivo que son los enfermos.
Claro.
Mira, no existe nada más vitalista y reconfortante que presenciar y escuchar la risa de un niño sano. Y tampoco existe nada más triste y sombrío que observar a un niño enfermo. Si además no se trata de un achaque sencillo y pasajero, sino de una enfermedad seria, como un cáncer, parece como si las leyes naturales se hubieran invertido, como si la fuerza de la gravedad nos expulsara hacia arriba en lugar de atraernos a la Tierra. Mi recordado y añorado Antonio Mercero, que ya había demostrado con La guerra de papá cómo se pueden hacer películas interesantes para toda la familia, tuvo la osadía de dirigir Cuarta planta, una película de 2 horas que transcurre en el interior de un hospital donde unos adolescentes luchan contra el cáncer. La extraordinaria sensibilidad de Mercero logra que lo que podría haber sido un melodrama lacrimoso se convierta en una historia repleta de humor y esperanza que se hace corta. El programa de hoy me ha hecho recordar a la doctora Cristina, la pareja de Antonio Álvarez Solís, que ejercía como médica en el Hospital Niño Jesús, porque algunas noches, en aquella casa que parecía la Embajada Popular de Argentina en Madrid, ella, tan alegre, se mostraba a veces triste, y yo siempre sabía la causa. Alguno de los niños que atendía en el hospital había retrocedido en el tratamiento. Porque los niños son el espejo de nuestro pasado y el anuncio de un futuro que no veremos completo. Son el relevo de esta carrera de relevos que es la vida. Y por eso, cuando vas a entregar el testigo, se derrumba el ánimo al sospechar si le faltarán fuerzas para continuar, si podrás seguir, y sientes una tristeza rebelde, un desánimo rabioso, como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego de la vida.
Grita, te tendo la mano, tú agarras todo el brazo.
Mañana más. Gracias, Luis, cuídate.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, Luis. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito COPE y arroba Linterna COPE o en nuestro Facebook La Linterna.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, Día de Reyes, antesala de las rebajas. En algunas tiendas ya estamos viendo cómo han comenzado, algunas con descuentos del 30 al 40%, eso anuncian. No es hasta mañana, 7 de enero, cuando la gran campaña de descuentos de invierno comience y se extienda a todas las tiendas. Ropa, calzado, complementos. Son los objetos más deseados y donde los consumidores esperamos encontrar mayor número de gangas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, se calcula que en las próximas semanas el gasto por ciudadano aumentará en unos 17 euros con respecto a las rebajas del año pasado.
Sí, vamos a gastar, no sé tú, ya te digo yo que yo, por ejemplo, no, 181 euros de media este año en las rebajas de enero. Eso al menos, según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores. Casi 9 de cada 10 españoles, dice esta encuesta, vamos a comprar en las rebajas. La mayoría, ropa y calzado, tú lo decías, es lo más adquirido en estas fechas, pero también, ojo, poco a poco va ganando puestos los productos informáticos. Son cosas, básicamente, que no nos han traído los reyes y que necesitamos o queremos. María Blanco es economista, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Esperan a las rebajas para comprar determinadas cosas que a lo mejor no han comprado en Navidades o que son cosas que necesitan y que no lo compran en noviembre, pensando en enero, que está a la vuelta de la esquina, vamos a tener unas rebajas, ¿no? Uh-huh. Y la gente cada vez diferencia más entre unas cosas y otras.
Por cierto, es curioso, Ángel, que según esta encuesta, casi un 20% de los españoles ya considera que las rebajas no cumplen con lo legalmente establecido. ¿A qué me refiero? Pues que en realidad las tiendas no aplican el descuento, vamos, que no hacen rebajas.
Bueno, si vamos a comprar más que el año pasado,
pues es preferible comprar a través de internet o en la tienda física, se lo vamos a preguntar a Eduardo Zamácola. Es el presidente de la patronal del textil Acotex. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y felices Reyes, como dicen en el día de hoy.
Felices Reyes y feliz año, amigo. Oye, ¿qué datos manejáis? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Vamos a gastar más?
Bueno, yo siempre digo que las rebajas son una consecuencia de cómo ha funcionado la temporada. Si la temporada ha sido muy buena, no nos queda mucho stock en las tiendas y, por lo tanto, las rebajas van a ser moderadas. Si la temporada ha sido mala o ha sido floja, nos tenemos mucho stock que tenemos que deshacernos de ello y entonces haremos promociones más agresivas y en teoría se venderá mucho dinero. Es decir, que el consumidor no ha comprado y vendrán rebajas. Ya es una temporada rara porque es verdad que la primera parte de la temporada fue muy buena hasta el mes de octubre, pero luego los meses de noviembre y diciembre hemos pinchado. Hemos pinchado después de 4 meses con subida de las ventas con respecto al año anterior. Los meses de noviembre y de diciembre han caído las ventas. Entonces, bueno, lo que sí que esperamos, ese mal menor que son las rebajas, esperamos que la gente acuda a las tiendas, que seguramente no ha ido hasta ahora, que no ha entrado el frío o que el frío aún va a durar, y puedan beneficiarse de esos descuentos para poder comprar la ropa de invierno que no han comprado hasta ahora.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tiene esta época de rebajas la misma importancia que antes? Porque es verdad que las rebajas ya se han extendido a casi todo el año.
Bueno, no, la verdad no tiene la misma importancia, no tiene el mismo empujón que tenía como hace 20 años. En el año 2012 se liberalizan las rebajas y desde entonces cada uno puede hacer promociones y rebajas cuando quiera. Entonces, lo que habéis dicho antes, ya te has encontrado muchos comercios con rebajas incluso antes de las Navidades, con 30, 40 y 50%. Pero sí que es verdad que el 7 de enero sí es una fecha que está muy marcada en la mente de todos los consumidores y que, bueno, hay un nuevo empujón de ventas, hay un nuevo empujón de gente que viene a nuestros comercios, a nuestras tiendas, y que van a encontrar esos precios. Por lo tanto, no tiene la llamada que tenía antes, pero sigue siendo una fecha muy importante para nosotros.
Eduardo, ¿qué decimos a quien no se lo termina de creer? Que dice que las tiendas no aplican de verdad esas rebajas, que no son esos descuentos tan reales. Algunos estudios apuntan a 2 de cada 10 clientes.
Bueno, lo primero es que si detectan que alguien hace trampa con las rebajas, que lo denuncie. O sea, nosotros creemos que siempre hay tramposos en todos los sectores, en todos los negocios. Hay gente que hace trampas y puede hacer esa táctica o esa técnica de pues, fraudulenta. Nosotros invitamos a que el consumidor lo denuncie. Lo segundo es que hoy en día el consumidor tiene una cantidad de información al alcance de su mano que es muy difícil que le engañen. Y no creo que los comercios que sean inteligentes vayan a engañar. Lo que le quiero decir a los consumidores es que acudan a las tiendas, que tienen los mismos derechos que cuando no estamos en rebajas, que por supuesto que los comercios van a aplicar descuentos que son reales y que lo van a ver ellos mismos cuando acudan a las tiendas. O sea que el tema de hacer trampas hoy en día, quien lo haga, pues que pague la factura que tenga que pagar, pero el 99% del comercio es un comercio sano, un comercio legal, un comercio que hace unas rebajas que están respetando y cumpliendo con la verdad y con lo que tiene que hacer, vamos.
Eduardo, lo dejabas entrever antes. ¿Vive un mal momento el sector textil como tal?
Sí, no es un mal momento, pero no es un momento bueno. Llevamos ya mucho tiempo con cambio en las preferencias de los consumidores. Los consumidores hoy en día que parece que queremos salir a cenar, queremos viajar, queremos tomarnos una copa mucho antes de gastarnos un dinero en una prenda, en renovar vestuario o incluso en comprar calidad, porque es verdad que la moda es muy amplia, pero te encuentras también con moda muy barata. Y entonces hay muchos que dicen, bueno, a mí me vale comprar un jersey por 20 euros, lo pongo 2 o 3 veces y luego lo tiro, que como es tan barato, luego me compro otro. Y en cambio me gasto pues 150 euros en salir a cenar y tomar una copa con mi pareja. Y es muy respetable, pero es verdad que eso no está afectando al sector. Y luego la competencia es mundial. Claro. Tenemos un amplio abanico de competidores con un amplio abanico de precios y de servicios. Entonces, bueno, pues lo que nosotros invitamos es que cada uno busque aquello que crea que es mejor. Pero claro, yo defiendo la calidad, defiendo el servicio, defiendo la atención al cliente, defiendo ese salir a las tiendas y ese relacionarse con la gente, el tocar el producto, eso que decíamos antes de que nuestros hijos pequeños hereden los hermanos pequeños la ropa de los hermanos mayores. Eso casi ya no pasa y es una pena.
Claro. Y una última cuestión. En ese sentido, y me la has dejado botando, Eduardo, las compras online, ¿esto está revolucionando? ¿Cuánto se está afectando al sector?
Bueno, las compras online están entre nosotros ya desde hace 20 años, o sea que llevamos muchos años lidiando con eso y fíjate, es una amenaza para que lo quiera ver como una amenaza yo creo que es un error verlo como una amenaza, porque si tú no tienes hoy un canal en el que puedas pues vender también en ese formato online, pues bueno, pues va a ser duro que sobrevivas. Es una amenaza porque tienes la competencia de todo el mundo, es una oportunidad porque la tienda de barrio pequeñita tiene la posibilidad de vender más allá de ese barrio, de esa calle y de incluso de esa ciudad. Entonces, bueno, es una realidad que en pandemia sufrió una subida, experimentó una subida brutal y llegó hasta el 25% de las ventas se hicieron a través del formato online, pero eso se ha estabilizado y ya estamos otra vez en torno al 13-15% del total de las ventas en ese formato online. El 85% aún es ya gente que sale en la calle, gente que va a las tiendas, gente que toca el producto, gente que se relaciona. Y aquí en España somos muy de tocar, de salir, de experimentar, de estar en la calle. O sea, que eso yo creo que va a seguir siempre. Pero siempre invito también a los comerciantes a que no se pongan una venda en los ojos y que tengan un formato online que pueda llegar también a un público que no pueda acceder a su tienda físicamente. Es una oportunidad en muchas de las ocasiones.
Oficialmente, mañana empiezan las rebajas. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal del textil Acotex. Gracias, como siempre.
Señores, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Mandaros un abrazo muy fuerte y muy buenas ventas para todos.
Igualmente, Eduardo. Adiós. Toca volver a la normalidad tras las vacaciones de Navidad para quien las haya tenido. Claro, está siendo una noche intensa en cuanto a la movilidad en nuestras carreteras, desplazamientos que, por cierto, dejan los precios de los combustibles en máximos desde hace un tiempecito. Desde hace semanas, tanto gasolina como diésel no han dejado de subir de precio de una manera lenta, pero constante, Iván.
Sí, los carburantes, Ángel, que llevan escalando desde octubre, después de haberse abaratado en torno pues a un 9%. Durante el verano, el cambio de tendencia desde otoño nos ha llevado a pagar el litro de diésel ya a 1,44 € de media y el de gasolina a 1,52 €. Ahora mismo, llenar el depósito, es verdad, depende de dónde lo hagas, nos cuesta unos 84 € de media, aunque lógicamente, como te digo, pues depende de dónde repostemos. A pesar de que estemos en máximos del verano, pasar por el surtidor nos cuesta 3 € menos aún así que hace un año, y además en España seguimos teniendo precios todavía más competitivos que en el resto de la Unión Europea. Sobre todo estamos lejos de los niveles del verano del 22, cuando los carburantes, seguro que lo recuerdas, llegaron a superar los 2 € el litro, impulsados por la guerra de Ucrania. Otra cosa, lo decíamos antes, será cuando llegue el impuesto al diésel, que está previsto para el mes de marzo. Por aquel entonces, de aprobarse finalmente esa medida, como parece será así, esto va a suponer al menos 5 € más de media por depósito.
Bueno, comenzamos 2025 con la ocupación en máximos, 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, un poquito más. La foto del mercado laboral sigue dejándonos como líderes europeos en paro. La calidad del empleo es francamente mejorable. La lista de retos para este año es larga y hay varios puntos que nos lastran, como es la productividad o las vacantes que no se cubren. Hace falta gente. Marta Ruiz.
La lista de retos del mercado laboral no es menor. El primero es mejorar la productividad. Generar más en menos tiempo nos permitiría trabajar menos y subir los salarios. El segundo, abordar el problema del envejecimiento poblacional, que ahora mismo se cubre con mano de obra extranjera. De hecho, el 40% del empleo creado el pasado año fue cubierto con inmigrantes. Pero esto será insuficiente en unos años, cuando se jubile el grueso del baby boom. Miguel Ángel García es doctor en económicas y experto en empleo.
Que la formación es un elemento clave, pero también unos servicios de empleo que realmente puedan intermediar, que puedan perfilar las necesidades de esas vacantes y poder poner en contacto a las personas con las empresas para que se puedan cubrir las vacantes, cosa que ahora mismo no se hace.
Y es que según el Banco de España, el 40% de las empresas tiene dificultades para encontrar mano de obra. Los expertos también reclaman más transparencia en los datos, en un contexto en el que se han triplicado los fijos discontinuos. Aseguran, es clave saber cuántos de ellos están inactivos en cada momento.
Buena pregunta sin respuesta por parte del gobierno. 2025 empieza como acabó 24, con la factura de las pensiones subiendo. Esta se ha disparado casi un 50% desde 2018, Iván.
Sí, tenemos un problema de viabilidad del sistema Ángel y el agujero en las cuentas sigue haciéndose más grande. Los jubilados van a cobrar este 2025 casi 400 euros más al mes que hace 6 años. La revalorización de las prestaciones ha disparado la nómina mensual por encima de los 13.000 millones de euros. La escalada del gasto continúa en este sentido y tras la subida de este año, que es del 2,8, el coste, pues claro, va a seguir también hacia arriba. El Banco de España y la Comisión Europea siguen advirtiendo de lo deficitario, dicen, del sistema. Se necesita una reforma íntegra del modelo para garantizar su sostenibilidad. El gobierno por ahora dice que es sostenible. Y el desembarco del grueso de la llamada generación del baby boom, que eso se va a dar, va a tensar aún más las cuentas, dicen los expertos, a partir de 2027.
Madrid y Andalucía son las comunidades que recibirán más mutualistas de MUFACE si al final no hay acuerdo antes de final de enero. Esto, el tiempo pasa, cuidado con el lío, ¿eh?
Sí, estas dos comunidades autónomas y en particular sus servicios de salud, que van a ser las que deberían absorber un mayor número de mutualistas, aproximadamente en total unos 400.000 beneficiarios. Actualmente MUFACE da cobertura, lo recordamos, a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Andalucía tiene más de 260.000, Madrid 170.000. En total, 4 de cada 10 beneficiarios se encuentran en estas dos comunidades autónomas, aunque el Ministerio de Sanidad calculó en un informe que el impacto no sería tan grande en estas regiones, que el principal problema lo tendrían Castilla y León y Extremadura. Ya sabes que de las tres aseguradoras que actualmente componen MUFACE y que tienen que renovar, al menos una, Adeslas, ya ha dicho, ha confirmado que no acepta la oferta del gobierno. Parece que DKV seguiría sus pasos y se bajaría del barco, y la restante, Asisa, es la única que no descarta seguir. Veremos en los próximos días, porque el plazo, tú lo decías, acaba el 31 de enero. Si ese día no hay acuerdo, ese 1,5 millones de funcionarios queda ya sin cobertura médica.
Madre mía, si esto le pasa a otro gobierno, la que estarían montando. Pero en fin. Oye, y un par de termómetros más. La economía de la eurozona cerró el año con una nueva caída. La actividad del sector privado se contrajo.
Sí, según un informe de varias consultoras importantes europeas, también estadounidenses, entre ellas Standard & Poor's, la economía de la zona euro terminó el año en un estado, dicen, frágil. Todo después de que el índice PMI se contrajera por segundo mes consecutivo. Este indicador, ya lo sabes, que refleja los informes, también las encuestas mensuales de las principales empresas manufactureras del sector privado. Y es que, al igual que en noviembre, se repitió un dato preocupante. Alemania, Francia e Italia registraron reducciones de la actividad comercial en el último mes de 2024. De las tres grandes economías de la eurozona, de hecho, fue Francia la que tuvo el peor resultado. Las principales consultoras, además, advierten al Banco Central Europeo, le pide que sea cauteloso en su política monetaria. Hay que recordar que el BCE bajó los tipos de interés en 4 ocasiones durante 2024.
Y una cosa más, antes de ir con nuestro segundo invitado. Producir carne en países de Mercosur es entre un 20 y un 40% más barato que en Europa. Es uno de los motivos por los que los ganaderos europeos se muestran contrarios al acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Sí, es un dato que sintetiza, dicen desde el sector, Ángel, el tiempo que porque aumenta la competencia desleal que desde el campo europeo pues vienen denunciando desde hace años. Sobre todo los productores de vacuno y de porcino, de vacas y de cerdos, son los que más sufrirían. Temen que el pacto de libre comercio entre la UE y Mercosur genere una caída de precios en el producto nacional. Y es que desde el sector aseguran que matar cerdos en Europa es ahora mismo entre un 20 y un 25% más caro que hacerlo en los países de Mercosur. Ya lo sabes, Brasil, Argentina, Paraguay, también Uruguay, que son, hay que reconocerlo, potencia exportadora, no solo en carne, Brasil de hecho es el cuarto del mundo, sino que también lo son en otros productos como miel, azúcar, cereal o arroz. Por ahora el pacto, es verdad, tiene que ser ratificado por los países miembros y hay que ver si sale adelante o no, porque Francia, por ejemplo, es muy contraria a ello.
Los españoles hemos comenzado el año retirando dinero de los planes de pensiones. Desde el 1 de enero se puede rescatar parte de estos fondos sin penalización. Estos planes afrontan una prueba de fuego porque por primera vez desde que se crearon, sus dueños pueden sacar de golpe todo el dinero acumulado, solo con una condición: que las aportaciones tengan una antigüedad de más de 10 años. Ahora mismo hay 64.000 millones de euros en planes de pensiones acumulados, una cantidad que, según los bancos, está disminuyendo, Iván.
Sí, la concepción original de los planes de pensiones, Ángel, los configura como una vía de ahorro para acumular recursos que permitan completar la pensión pública. Esa es la definición. De hecho, la persona iba metiendo dinero poco a poco, lo va haciendo hasta ahora. No podía rescatarlo si no alcanzaba la edad legal de jubilación. Para que este proceso de ahorro pues fuera llevadero, el importe que se va añadiendo al plan se descuenta de la base imponible del impuesto de la renta. Por poner un ejemplo, si alguien ganaba o gana 35.000 euros al año y aportaba a su plan 3.000, solo paga IRPF por 32.000 euros. A cambio, al llegar a los 65 años y empezar a rescatar ese plan de pensiones, pues ese dinero tributa como una renta del trabajo, vamos, igual que un salario. Así que a final de cuentas se trata de se llama así, diferimiento fiscal. Ahora, toda esta concepción del plan como previsión social complementaria va a cambiar y mucho, porque cualquier partícipe de un plan de pensiones hoy día ya puede acudir a su banco y decirle: todo el reembolso de aquellas aportaciones anteriores al 1 de enero de 2015, las quiero. Sacar todo ese plan de pensiones.
Bueno, eso en teoría está muy bien para el afectado. A ver qué dicen las entidades, es un poco complicado. Vamos a analizar los porqués. Lo hacemos con José Enrique de Besa, experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia. José Enrique, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué se ha producido esto, aparte de que ya se puede hacer, pero qué significa sociológicamente ese movimiento?
Bueno, desde un punto de vista teórico no tiene mucho sentido, como habéis dicho, porque la idea es que hay un diferimiento fiscal, que es lo que hace que se premie de alguna manera esa falta de liquidez que teóricamente tenían los planes de pensiones, excepto, bueno, algunos supuestos muy concretos. Con lo cual, pues la idea que dio origen a esas ventanas de liquidez que se van a abrir a partir de, bueno, se han abierto a partir de 1 de enero de 2025, era que las personas pudieran, los ciudadanos pudieran hacer aportaciones de mayor cuantía, porque, bueno, pues la marcha de los planes no había sido muy muy buena, no se habían acumulado unos ingresos, unos ahorros suficientes, y se creyó que podía ser algo interesante para mejorarlo, pero la verdad es que no ha sido tampoco muy efectivo esas ventanas de liquidez. Y ahora el problema es que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Porque ya se podrían rescatar unas cantidades importantes.
José Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, yo me pregunto por qué en el momento que nos dejan hacerlo, retiramos el dinero de los planes de pensiones. ¿Por qué sacamos el dinero tan rápido?
Bueno, no sabemos lo que va a pasar tampoco. Yo creo que está bien que se explique todas las consecuencias que puede tener, porque como habéis dicho, es un diferimiento fiscal. Entonces, lo que antes nos hemos ahorrado cuando hicimos la aportación al plan de pensiones, vamos a tener que pagarlo cuando lo rescatemos. Con lo cual, esto estaba pensado para que cuando yo me jubilara, que teóricamente voy a tener unos ingresos inferiores a los que tengo cuando estoy en activo, entonces, bueno, pues el tipo impositivo que iba, por el que iba a tener que pagar, aunque rescatara por el momento de la jubilación, iba a ser menor. Pero si lo rescato en un momento en que tengo ingresos altos, que porque estoy cobrando el salario, lo que voy a hacer es que voy a tener que pagar más impuestos que, claro, que si lo hago cuando llegue al momento de la jubilación. Y esto la gente tiene que saberlo, porque es muy importante saber cuánto voy a pagar de impuestos.
¿Qué penalizaciones suele tener retirar el plan de pensiones antes de tiempo, antes de esa jubilación?
Teóricamente ninguna, es decir, es simplemente que se aplica la normativa fiscal de este tipo de productos, y todo lo que yo rescate va a ir a mi tipo marginal, con lo cual pues tengo que ver cuál es el resto de ingresos que voy a tener, y es un ejercicio individual el que hay que hacer. Pero es verdad que ahí además se añade el hecho de que hay una normativa que las aportaciones que se hicieron antes de 2006 y se retiran de una sola vez, se retiran en forma de capital, está exento un 40%. Es decir, en ese caso solo iría a nuestra declaración del impuesto sobre la renta un 60% de lo que yo rescate de aportaciones anteriores a 2006. Y además tiene que hacerse en forma de capital, lo cual también es un contrasentido, porque teóricamente los planes de pensiones, la idea es, bueno, ahorro periódicamente, me jubilo y retiro en forma de renta para claro. complementar la, la pensión de jubilación, pero justamente bueno, pues se hizo lo contrario, se prima retirarlo de una sola vez en lugar de retirarlo en forma de renta, que es lo que teóricamente debería favorecerse, ¿no?
Claro, José Enrique, entonces, viendo, por ejemplo, el estado de la lucha de las pensiones, del sistema, ¿es recomendable ahora mismo, para quien no lo tenga, abrirse un plan de pensiones?
Bueno, ya siempre decimos que hay que diversificar y que no hay que confiar solo en una fuente de ingresos futuros. Entonces, en un plan de pensiones, en un fondo de inversión, en cualquier otro producto financiero, yo creo que sí que es bueno poder ahorrar. Te obligas también, por otro lado, a tener un control de lo que gastas también, por un lado, y por otro. Bueno, pues los planes de pensiones tienen la ventaja esa de que es muy atractivo de momento, porque me va a permitir deducírmelo en la declaración del impuesto sobre la renta en el momento en que la haga. Pero hay que recordar que esto es solo un diferimiento. Tendré que pagar todo cuando me vaya a jubilar. Entonces, lo recomendable es que, además, que se diversifique, ¿no? No solo en un producto, sino en varios productos con distintos niveles de riesgo, en función de lo que cada uno te asuma, ¿no? El riesgo que quiere asumir cada individuo.
Hablar con un experto en pensiones y no preguntarle por cómo está el patio y el sistema me parece un absurdo, así que lo voy a aprovechar, José Enrique. Cerrando 2024, increciendo y batiendo récords, todo pinta que el baby boom, pues es cuestión de tiempo, mucho, poco, mediano, que nos vayamos incorporando. Esto no ha empezado todavía a dispararse, ¿no?
Sí, es verdad que este sería, digamos, el primer año, en 2024, 2025, que va a empezar a jubilarse de forma masiva y que va a estar, y vamos a estar durante 20 años. Claro, el problema no es solo que sea unos pocos años que va a haber un número de jubilaciones importantes, sino que, en principio, la generación del baby boom.
Pues, y con buenos sueldos.
Somos muchos y con buenos sueldos y durante mucho tiempo, que es el problema, que va a permanecer esto durante 20 años. Se va a estar jubilando, pero hay que pagar las pensiones durante más o menos 20 años a cada uno de los que se jubilen también. Con lo cual el problema es, bueno, pues sabemos que va a haber un volumen de gasto muy importante, que va a crecer de forma importante. Y todo va a depender de cómo funcione la parte de los ingresos. Y la parte de los ingresos, pues también sabemos que los que hay ahora en activo, pues van a ser menos de los que estamos, de los que venimos de la generación del baby boom. Con lo cual, ahí va a haber un efecto que se amplía mucho el número de jubilados y no va a ser sustituido por un número equivalente de activos. A pesar de que, bueno, pues está aumentando bastante el número de afiliados, pero claro, hay que analizarlo que la mayor parte de estos nuevos afiliados vienen también con sueldos más bajos, porque casi claro. todos vienen a sectores turísticos o impulsados por el sector turístico, que sabemos que los sueldos no son demasiado altos, ¿no?
Claro. Conclusión. ¿El sistema es sostenible? Porque coincidirás conmigo en que ningún político dice la verdad.
Bueno, pero para eso estamos los profesores de universidad y los técnicos, ¿no? Sí, sí, seguimos. Es verdad que cuando medimos el déficit, la seguridad social, bien medido, en sentido de que tener en cuenta todos los ingresos por cotizaciones y todos los gastos por pensiones, pues estamos hablando de 30.000 millones de déficit al año, y que aumentó en 2020 con el COVID, pero que no, prácticamente no ha mejorado desde entonces. Y esto no ha hecho más que empezar. Es verdad que, teóricamente, está el mecanismo de equidad intergeneracional que pues justo en 2025 va a tener que revisar la AIREF cuál es la evolución de los ingresos y gastos del sistema, y lo más probable es que haya que introducir un aumento de probablemente del tipo de cotización, que es lo que está estipulado en caso de que no lleguen a acuerdo, pues interlocutores sociales y gobierno. Pero eso, claro, incide otra vez en el mercado laboral. Ya habéis comentado hace poco que somos el país con la mayor tasa de desempleo y bueno, pues no sabemos lo que puede pasar, pero bueno, no va a ser para el empleo, sí. No va a mejorar el empleo. No va a mejorar.
Continuará. Y si no, el tiempo increciendo. José Enrique de Besa, experto, profesor de la Universidad de Valencia. Gracias por la clase, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Un abrazo. Iván Alonso, mañana más.
Venga, hasta mañana, Ángel.
Gracias,
Iván. Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.